que se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Alejandro Acle? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Canalda. Muy buenos días para todos. Muy bien, ¿usted?
¿Por qué está rinconado ahí?
Me tiraron acá contra la pared, no sé.
Hay rumores de que está aprendiendo ballet usted.
¿Dice?
Sí.
Se me nota, me vio el tutú que asomaba por abajo de la remera.
No, pero le vi haciendo algún pasecito de pies ahí con este tango que se presta mucho para hacerlo en una versión clásica y hacerlo en ballet. Vamos a darle idea a Boca para que esto lo transforme en un ballet. ¿Qué estamos escuchando?
Tango Diablo de Astor Piazzolla.
¿Le gusta por el título a usted?
Sino satánica, Viana.
No.
No.
Futuróloga tampoco.
No,
viene
eso,
pensando,
mala palabra.
Viene pensando en los quiebres que conducen a cosas de futuro. El tango, como venía antes, en un momento dado tuvo un quiebre e incorporó estas otras cosas que también son 2x4 y que también se bailan, pero no necesariamente en ballet, también se bailan en pista.
Brusa negra, golilla roja, llameante, Isabel Viana. Con este tango de Piazzolla y la sugerencia a Boca.
Y zapato de taco.
Ay, que haga un ballet y se lleve a Acle como primera figura. Y a Isabel Viana, que seguramente le puede enseñar algún pase de tango sensacional. ¿De qué vamos a hablar hoy, Acle?
Vamos a hablar sobre perspectiva. Que no me lo confunda, como hice en el comienzo, con futurología y con bolas de cristal y demás.
Ah, no era eso.
No es exactamente eso.
Muy bien.
Eso es un método más científico.
Ajá. Se supone que la intención de creación de 2030 hubo algo de eso. Hubo la idea de, más que futurología, trabajar para el futuro. Trabajar con propuestas, ideas, etcétera, para el futuro. Dicho sea de paso, vamos a tener que ir cambiando de nombre. Empezar a sumarle años, por ejemplo. El año que viene llamarle 2035.
Nos estamos acercando rápido.
Demasiado rápido. Bien. Vamos a hablar con quién.
Bueno, para eso estamos, como ya escucharon, con Isabel Viana, integrante de 2030, pero también bastante especialista en este tipo de temas. Y por otro lado con Álvaro Echaider, que todavía no ha hablado, pero si quiere le puedo contar un poco sobre él.
Todos tenemos curiosidad.
Echaider es rematador y corredor inmobiliario con especialización en planificación, en gestión urbana y territorial.
O sea que te lo trajimos para hablar del futuro inmobiliario del país.
Bueno, capaz que nos puede decir cuál va a ser los precios de alquiler.
Va a ser algún negocio acá entre nosotros.
Es consultor y docente en análisis prospectivo. Realizó estudios sobre planificación estratégica situacional, sobre gestión urbana y territorial, sobre prospectiva aplicada al territorio, sobre perspectiva estratégica. Es presidente de la ONG Uruguay de las Ideas y Crear el Futuro. Es socio de Echaider Ventas y Remates y de la consultora Tres Escalas, especializada en prospectiva, estrategia y comunicación.
Tus ideas valen.
Tus ideas valen.
Una consigna que he aprendido entre mucha gente joven.
Es verdad, es uno de los proyectos de Uruguay de las Ideas.
Un concurso que ha dado una cantidad de propuestas, una cantidad de ideas. Y sobre todo ha hecho resurgir o surgir entre los jóvenes un espíritu de un emprendedor importantísimo.
Sí, sobre la idea fuerza que expresa el propio nombre, tus ideas valen, y la idea complementaria de que el pensamiento construye. Bien. Me parece importante reivindicar entre los jóvenes de, en realidad, de muy tempranas edades. Incluso hace pocos años comenzamos con un concurso complementario que es de blogs escolares a partir del Plan Ceibal. Nos parecía importante promover entre jóvenes y niños la iniciativa, la invención, la capacidad de emprender, animarse a ser, animarse a decir.
Usted lo hizo en, como complemento de su tarea de papá.
Todo sí, esto. Sí.
Criando como, varias generaciones de hijos.
Como papá, como ciudadano, sí.
Está bien.
Con esta la agarro, Canalda. Se define como prospectivista, nexialista e inventor.
Yo creo que hay que apurar una definición.
¿Qué es nexialismo? Nexialismo.
Justamente, tengo un problema de identidad. Debo decirle, trabajando, porque como ustedes revisan el currículum quizás, hay aparentemente diversas cosas, de mundos disjuntos. Y no, yo percibo que crece la necesidad de trabajar en áreas de frontera. En la sociedad industrial hay una especialización muy fuerte en cada una de las disciplinas que son objeto de conocimiento, y las fronteras son un problema. La prospectiva y las otras actividades que yo hago tienen que ver mucho con las fronteras y las conexiones entre las cosas aparentemente diversas. Y eso tiene que ver con nexos. Y es una disciplina que crece. Nexialismo parece
una cosa un poco esotérica, ¿no? Esotérico.
Pero la voy a empezar a escuchar. Y lo de inventor no es un inventor en términos de patente, ¿no? Me parece que la capacidad de invención es lo que nos hace humanos. Es el tipo de cosas que necesitamos extender entre todas las personas como una condición, como una habilidad básica que está en todas las personas, pero que producto de sistemas educativos un poco cuadriculantes, y prácticas sociales también cuadriculantes, está como apretado entre la gente.
Pero sería, ¿no?, más como sinónimo de creatividad, digamos.
Sí, no es el inventor loco que tiene una patente, sino la invención aplicada a todas las cosas que hacemos todos los días.
Se puede ser muy inventivo teniendo un jardín, creando una organización como Tus Ideas Valen.
En cualquier actividad, hasta la que parece más rutinaria, es campo de invención.
Absolutamente convencido. Creo que un piso se barre mejor con un poco de talento y formación, ingenio. Se hace mucho mejor. Por lo menos se hace más divertido.
Le cuento nomás, vean varias cosas, pero le elijo una. ¿Le molestan profundamente los comportamientos tribales irracionales, las patrias y las banderas?
Me preguntaban sumar
el fútbol también.
Sí, por eso, me preguntaban de qué cuadro soy. Entonces, en realidad,
es un comportamiento
tribal.
Tengo
una tradición familiar que no respeto, en el sentido que cada vez me molesta más lo que el fútbol expresa en términos de tribalismo.
Ajá, incluso cuando juega Uruguay, la selección, todo eso.
Ahí un poquito menos, pero incluso cuando juega Uruguay, eso de la camiseta celeste me parece que es un borde complicado, ¿no? Es decir, el tema de la identidad, del ser un grupo con una cierta identidad, tiene el borde complicado de que está peleándose con otros.
Chayder, si nos borra las fronteras y las banderas, somos brasileros pasado mañana.
No, somos gente.
No somos latinoamericanos, somos ni humanos, ni si nos borra las fronteras.
Somos gente, en todos lados, con el mismo tipo de problemas y esperanzas, ¿no?
El internacionalismo que defendía muchos intelectuales en el siglo pasado resurge acá. ¿Me quiere decir algo más?
No, sobre Schneider por el momento hemos terminado, pero también estamos, le quería contar, con Karina Nalerio. Le puedo hablar un poquitito.
Hola.
De ella.
Karina, ¿qué tal?
Estaba ahí calladita, entró.
¿Cómo llega al futuro? Yeah. ¿Llega puntual al futuro o llega tarde al futuro?
Y bueno, llega justito, llega a tiempo.
Ni tarde ni temprano, a tiempo. Nalerio es doctora en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad de París 3. Se especializó en Urbanismo y Ordenamiento Territorial.
Digamos que es arquitecta también.
Sí.
Bien. Enseña prospectiva en el Instituto Universitario CLAE, en la maestría en Paisajismo del Instituto Universitario BIOS, y en la maestría en Estrategia Nacional del CALE, en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa.
Le hacen la venia cuando entra.
Mira, tuvimos recientemente una aventura muy... muy loca en el CALEN, justamente hablando de pasado y de futuro.
Hay gente muy interesante que ha pasado por esta radio.
Sin duda, sin duda.
Williman, por ejemplo, fue docente durante muchos años.
Bueno, profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, donde trabaja sobre la conformación del Laboratorio de Prospectiva Territorial. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. También participó en múltiples proyectos urbanos territoriales desde el equipo técnico de la consultora 6A Ingenieros, empresa donde Canalda... Yo fui compañero de ella, aunque no sé si coincidimos en el tiempo, pero yo me inicié
en el
trabajo como cadete en esa empresa. En el año 99, hace mucho tiempo, capaz que coincidimos.
Quizá le apropió algún proyecto y por eso usted se fue.
Ahí va, salió rojando.
Bueno, también hace Reiki, Canalda. Hace Reiki, Nalerio.
No, la miro, desde que entró estoy tratando de descubrir dónde está la aficionada, ¿se puede decir?
Aficionado, no, porque el Reiki, en realidad Reiki significa, Rei es energía universal y Ki la que pasa por tu cuerpo. Cuando sos reikista, lo que haces es, sos un canal que pasa esa energía hacia quien lo necesite, wow, lo quiera recibir.
Ya nos vamos al borde de la magia otra vez, imposición de manos.
Somos un poco... Y sí, me parece que yo creo en la magia.
Como... Vamos a la isla de racionalidad, Isabel Viana.
No te creo.
No precisa mucha presentación, Isabel Viana. Pero la verdad que este tema ha estado siempre presente en las charlas.
Sí, yo creo que realmente es un gusto tener a Álvaro y a Karina aquí, porque creo que el tema es un tema que tiene que interesarnos a todos los uruguayos. Y para decirlo muy simple, si queremos construir un futuro, tenemos que saber hacia qué futuro queremos ir. No se puede caminar hacia adelante sin saber dónde está el adelante, porque lo más posible es que estemos caminando para atrás.
¿Y eso entonces, no es de la política, Isabel?
No, yo creo que es un tema que compete claramente a la reflexión de todos los ciudadanos. Entonces, creo que sí, Álvaro y Karina, y podemos hablarlo aquí, pueden darnos pautas sobre formas de encarar el imaginar el futuro. Y creo que realmente no podemos dejar de hacerlo. O sea, que el cortoplacismo del que nos enorgullecemos frecuentemente nos conduce a caernos por, como se dijo en algún momento, dar un giro de 360 grados y un paso adelante y caer adentro del abismo.
Bueno, yo me cansé de vivir en un país en donde todo era parche. Espero que esto esté cambiando. Tenemos que ir al corte ahora. ¿Con quién estamos, Aclea?
Estamos con Álvaro Scheider, Cristina Nalerio e Isabel Viana. Recordamos las formas de comunicación. Mensajes SMS 095-000-810 o correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Señoras, señores, 2030, Acle, al final de este programa, ¿sabremos sobre nuestro futuro o no?
Me tiene muy desconcertado todo lo que se ha hablado acá fuera del aire.
¿Con quién estamos?
Estamos con Álvaro Scheider, Karina Nalerio e Isabel Viana. ¿Qué estamos escuchando, canal? Lo vi un poco agitado y sorprendido.
¿Pero quién eligió este tema?
Lo eligió Karina, justamente, unos ritmos africanos. Bonga, ¿ves?
Bonga.
Tema Mulemba Shangola.
Sí,
¿dónde sacó esto?
Porque yo viví en Angola.
¿Viví en Angola?
Sí, y Bonga me encanta. Y ahí canta con los brasileños.
Perdón, ¿en qué época vivió en Angola?
Y cuando había dictadura acá, estábamos en Angola. Mis padres trabajaban en una brigada de internacionalistas, en realidad. Porque ellos, como fueron colonia portuguesa hasta el 76, no tenían universidad. Y hubo un grupo de 30 uruguayos que fue... Mi padre fundó la Facultad de Arquitectura allá. Fue lindo.
Sí. Interesante. Alucinante. Las historias que hay por ahí, ¿eh?
Sí.
Era un homenaje a Angola entonces. Pero no participaban en las guerras y luchas.
Lamentablemente había guerra cuando yo estaba allá.
Ajá.
En Luanda, ¿no? Pero bueno, me enseñaron... Yo trabajé en la radio en aquel momento y me enseñaron a desarmar una acá. Porque lo primero que tomaban eran las radios para... demostrar que tenían el poder. Entonces aprendí a eso.
Sí, acá estamos armados, incluso.
Acá están armados.
Acá estamos todos por la, ante cualquier eventualidad.
Pero usted era muy chica para manejar una.
Y no, tenía 16 años.
¿Le enseñaron cubanos o le enseñaron angoleños?
Angolanos.
Mire usted.
Interesante,
estoy medio sorprendido con todo esto.
No teníamos esto en nuestro archivo.
Un programa de peligro. Decíamos al principio de este programa que lo pensamos, no sé si lo dijimos, el término futurología en Uruguay, y en particular en 2030, es mal oído, es mal visto. Cuando se quiere decir algo despreciativamente respecto a la gente que anda diciendo, inventando cosas sobre el futuro, sin mucho fundamento, dice, yo no soy futurólogo, para marcar distancia con eso. Sin embargo, el término futurólogo en otros países tiene su tradición, su prestigio, acá no, acá tiene desprestigio. Pero tampoco hay un término que todavía se haya popularizado para hablar de la reflexión y la posible incidencia sobre el futuro. Ustedes tratan de popularizar el término prospectiva. Defínalo, Karina, rápidamente.
Prospicere es el origen etimológico de la palabra. Significa explorar desde lo lejos. Lo que nosotros hacemos es construir en el presente el recorrido que nos pueda llevar hacia el futuro deseado y posible que queremos vivir.
Ajá.
O sea, no hacemos futurología, también lo usamos con un cierto desdén. Nosotros nos creemos prospectivistas, ¿no, Álvaro?
¿Es que dar complemento a esta definición?
Sí, el asunto pasa por no pensar que el futuro está determinado. ¿Sí? La prospectiva trabaja sobre el estudio de futuros posibles. No hay un futuro definido hoy, hay muchos. De lo que se trata es de analizar los futuros posibles y de contrastar esas posibilidades, deseables o no deseables, buenas o malas, con lo que uno quiere que sea el futuro. Para, desde esa contrastación, trabajar en los caminos de acción que permitan acercar el futuro a lo más posible a lo que uno desea.
O sea, usted se aleja totalmente del determinismo.
Absolutamente. Sí. La perspectiva, el futuro de alguna manera no es que esté predeterminado, no está escrito el futuro en algún lugar, ni tampoco es puramente cuestión de azar. Sí, hay una interacción entre cosas, tendencias robustas, tendencias emergentes. Hay señales en el presente que van anticipando futuros posibles. Hay rupturas posibles también, rupturas que cambian cualitativamente situaciones. Y lo que se trata es de analizar sistemáticamente, y de eso, en eso trabaja la prospectiva, esas alternativas para, del análisis, elegir qué hacer.
¿Cómo se calcula ese grado de azar inherente a cualquier análisis a futuro en la proyección que ustedes hacen? Porque
no
supongo
calcula.
Que ser bastante... O no se calcula, claro.
No,
¿cómo se toma en cuenta?
Es más una idea de construcción colectiva, ¿no? Porque...
Pero es más un deseo que una...
Es un deseo. Lo que pasa es que Bertrand de Jouvenel, que es uno de los creadores de la perspectiva francesa, decía que el futuro es un espacio de poder, de libertad y de voluntad. Entonces, un poco lo que planteaba Loro recién. El futuro es esencialmente incierto. Lo que va a pasar no sabemos, y el objeto de la prospectiva no es saber qué va a pasar, sino qué puede pasar. Entonces nosotros tenemos una herramienta que es lo que llamamos los futuribles, que es una baraja de escenarios contrastados que utilizamos simultáneamente, que lo que nos permiten es envolver el futuro entre alternativas divergentes. Entonces nos preparamos porque preparamos la mochila para un viaje. Lo importante no es si va a llover, sino que tengamos en la mochila el paraguas, o si hay sol, que tengamos la crema.
También supongo que ustedes, como parte del estudio, hacen proyecciones de las situaciones actuales. Digamos, si todo sigue igual y estas variables no cambian, voy a hacer dos afirmaciones que me parecen obvias. Por ejemplo, la enseñanza secundaria de Uruguay, si no hay un cambio, una voluntad de cambio decisiva, es muy mala y va hacia la catástrofe. Uno hace la proyección de lo que ha sucedido estos años y vamos a resultados catastróficos, si no hay cambios. O, por ejemplo, si no hay un cambio, que puede estar por ahí en germen, en lo que es la producción nacional, si seguimos siendo un país de materias primas, bueno, en algún momento...
Lo que pasa es que hay una diferencia fundante entre proyectiva y prospectiva. Ese razonamiento tendencial que haces, nosotros en esta baraja de escenarios contrastados, que son por lo menos 5, hay 2 que son un poco más de lo mismo, un poco menos de lo mismo. Está bien, eso es parte.
¿La proyección más o menos parecido de esto o no?
Pero en general, digamos, la historia es una combinación de continuidades y de rupturas. Entonces, nosotros lo único que sabemos es que las cosas... se transforman en el tiempo, de forma lineal o no lineal. Nosotros lo que hacemos a través de esta metodología, que lo que busca es una lectura, un paneo riguroso, informado y creativo de alternativas contrastadas, es entender los mecanismos del cambio. Entonces, lo importante, como no sabemos cómo va a ser, es entender dónde podemos incidir para que tienda a ser lo que creemos que es mejor.
Hay una cosa latente, subversiva, en lo que está diciendo Karina, pero después lo vamos a analizar. Isabel Viana.
Sí, yo quisiera notar que lo que nos están señalando básicamente es que la prospectiva nos provee de una herramienta, de un método para imaginar futuros posibles y, a su vez, diseñar estrategias. Exacto. Para la construcción de esos futuros posibles. De cualquier manera, Yo también tengo algún cuestionamiento, pero seguro que lo voy a exponer. Cuestionamiento no, quiero decir, me hago preguntas respecto a estas afirmaciones interrogantes que supongo que los vamos a ver.
Los abuelos de ustedes tenían, los abuelos ideológicos, la gente que fundó el Club de Roma, todo eso, tenía una visión muy limitada, eran proyecciones.
Bueno, pero
gente inteligente que se junta, mira lo que está pasando, lo proyecta y dice, ¡pah! Dentro al 2000 la humanidad no llega.
Que está bien hacerlo. Que está bien hacer
para
eso.
Para asustar gente.
Pero no alcanza.
Pero sabes que la perspectiva latinoamericana, la Fundación Bariloche en el 76, responde al Club de Roma, a ese informe tan conocido, Basta de Crecimiento, y responde de qué manera. Dice, el mundo no puede seguir funcionando así si el sistema de consumo y el modelo de desarrollo es el de los países centrales. Hay que construir un modelo latinoamericano de desarrollo alternativo que nosotros proponemos. Y ellos, lamentablemente, la dictadura interrumpió ese camino propiamente sudamericano de perspectiva que con Álvaro estamos intentando.
El Club de Roma, no hay que nunca menospreciar las ideas.
¿Eh? No.
Después del Club de Roma, ¿cuántos indios varones, millones de indios varones, ¡pling!, se les cortaban algunos canales para que no podían producir más hijos si ya tenían dos? Y los chinitos, también, con su política maltusiana, durante mucho tiempo lo frenaron.
¿Sabe una cosa? Porque usted decía que Karina decía alguna cosa un poco subversiva. A la perspectiva se la define como una indisciplina intelectual.
Yo Karina la veo como una especie de... No me la imagino todavía, al final del programa quizás sí con la AK sobre la mesa, pero me la imagino un poco subversiva.
No, por la no violencia.
Se trata de desconfiar de las certezas.
Bien, es la nueva onda de la ciencia, desconfiar de las certezas. Bien. ¿Corte?
Corte, señor.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
2030, señoras y señores. Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, Karina Nalerio y Álvaro Echaider.
¿Y estamos haciendo qué?
No haciendo futurología. Estamos hablando de prospectiva, la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él.
Fernando Marichal, por favor, llévese, que está al otro lado del vidrio, llévese la bola de cristal de Ramos. Hoy no era, eso no era, Marichal.
Escuchando a Drexler, volvimos. Decisión de Chaider. Justamente un poco por la letra, supongo, ¿no?
Sí, por el tema. El tema que tratamos hoy tiene que ver con la letra de esta canción. Cómo todo está conectado, de alguna manera. El mundo es un sistema o un sistema de sistemas. En general, cualquier poco de análisis nos permite identificar sistemas vinculados, entonces, un conjunto de elementos que hay que entender porque, en principio, y esto es parte del análisis que nosotros hacemos, cualquier situación puede ser leída como un emergente sistémico, y de lo que se trata es identificar el sistema de lo que esa situación es emergente. El análisis que hacemos es identificar el sistema base, de manera de poder leer la situación actual y la evolución o los cambios de esas situaciones como emergentes de un sistema.
Bien, recién hablábamos del Club de Roma como viejo antecedente, que tuvo su mérito, pero también ridiculizó bastante el intento de prever el futuro. Hay otros intentos que se han hecho muy dramáticos de medida, por ejemplo, de algo muy concreto, la medida del petróleo.
Ese fue el primer gran fracaso de la prospectiva. La prospectiva incorporó una nueva categoría de análisis a partir, digamos, cuando en el 74 no fue capaz de prever la crisis que se vino. Después de unos 10 años de muerte simbólica, digamos, por más que la Datar en Francia seguía existiendo, pero no tenía, hizo perspectivas de poca influencia. Después lo que se intentó hacer fue decir, bueno, cambiemos, primero, seamos más humildes. Nosotros no tenemos capacidad para prever el futuro. Lo que podemos es anticipar ciertos cambios y prepararnos para lo que puede llegar a suceder. Entonces, el concepto de bifurcación es muy relevante en términos de la concepción prospectiva, en el sentido de Lo importante es entender entre el presente, el escenario 00, y el horizonte de estudio que queramos estudiar, en qué momentos van a haber decisiones relevantes o momentos que determinan que vos te posicionás en un lugar o en otro. Vos hoy mencionabas el tema de la estructura productiva del Uruguay. Comprender hacia dónde evoluciona la estructura productiva del mundo, analizar qué lugar puede ocupar en el mapa del mundo Uruguay según distintas alternativas, lo que, digamos, a lo que sirve es a decir, bueno, cómo decidir hoy mejor para que el mañana sea, tienda a ser lo que elegimos y no fruto de un, yo qué sé, el caos en bueno para la creación, pero digo, para la política.
Isabel.
Sí, yo quisiera plantear un poco mi preocupación frente a una postura que, si bien ustedes señalan no es determinista, parece decir que con dos herramientas, que es la razón y quizás la intuición y quizás la creatividad, más una capacidad de análisis de la información disponible, o sea, toda la información, imaginemos que evidentemente hoy eso se simplifica y es posible, puede llegar a definirse los futuros posibles. O sea, me da la sensación de que estuviéramos planteando, en vez de un análisis de un sistema extremadamente complejo, el más complejo de los sistemas, que es justamente el de la vida, el de la vida humana sobre la Tierra en particular, pero el de la vida en general, nosotros pudiéramos tener la capacidad de visualizar todos los escenarios posibles. O sea, yo creo que realmente, los sistemas, estamos accediendo a entenderlos, a entender parcialmente los sistemas complejos. Sí. Sin duda la vida es un sistema complejo. Por ejemplo, la meteorología es un sistema, o el comportamiento de la atmósfera es un sistema complejo. Hasta hace muy poco era bien imposible predecir el clima en cada momento. Hoy tenemos muchas más posibilidades de predecirlo en base a la capacidad de observación de lo que sucede. Pero parecería que la complejidad del sistema, de la relación entre el hombre, el planeta sustentante, y las infinitas posibilidades de cambio, y ahí hay una palabra sobre la que después quisiera detenerme algo, o sea, qué es el cambio y cómo se producen los cambios, me parece que no tenemos todos los datos en la mano y que los instrumentos racionales son poco capaces de definir cómo pueden ser esos futuros. O sea, creo que es una herramienta muy útil, pero que tenemos que siempre tener una dimensión de imprevisibilidad en el funcionamiento de los sistemas.
Entonces es muy complejo la realización de modelos matemáticos que acompañan todo esto.
Pero Michel Godet dice que la prospectiva es un casamiento entre razón e intuición. Yo me había notado acá una cosita que tenía ganas de decir, porque yo creo que cuando Álvaro se definía él mismo, yo creo que hacemos buen equipo porque combinamos dos características que necesita la prospectiva para ser útil, que es la buena articulación entre conocimiento codificado y conocimiento tácito. Entonces, ni exclusivamente a partir de la razón se puede llegar a un lugar, ni exclusivamente a través de la intuición. La innovación está, hay algunos prospectivistas franceses que hicieron retrospectiva de la prospectiva y decían que el error de la prospectiva francesa ha sido que la innovación aparece en los intersticios del conocimiento, y como nosotros habitualmente abordamos la realidad desde disciplinas separadas, no encontramos esos intersticios. Entonces, por eso pienso que Álvaro señalaba hoy el tema de la necesidad, no sé cómo le llamaste a eso de la articulación.
Fronteras o articulaciones entre espacios.
Y sí, porque pienso, yo creo que tenés razón.
¿O con el nombre esotérico, nexología era?
No, nexialismo.
Nexialismo
más bonito.
Nexialista.
Ahí en Francia hay una prospectiva que se llamó Scénario de l'Inacceptable. En 1973 la hicieron. Y esa prospectiva partía de una realidad que es París y el desierto francés. O sea, hay una gran concentración metropolitana ahí y todo el resto del territorio vacío. En ese momento ellos decían que en el 2000 iban a pasar dos cosas. Una, que París iba a explotar y que toda Francia iba a estar vacía, lo que llevó a que se hicieran políticas territoriales contrarias a esta tendencia. y se lograron formar lo que ellos llamaron la Métropole d'Équilibre, lo que dio lugar a Lille, por ejemplo, que después se desindustrializó, pero que hoy es un foco europeo relevante, Bretaña, Lyon. O sea que la perspectiva no previó todo, pero ayudó a algo.
Pero que el asunto no es prever en términos de predicción, esto va a ser así. El asunto es como hacer un mapa, ¿no? Imagínense, sí, que somos exploradores de un territorio que desconocemos. Y bueno, va un explorador y va balizando, va marcando cosas. Cuidado que por acá hay tal cosa o puede haber tal otra, ¿sí?
Me gusta esa imagen, ¿eh? El balizador.
De lo que se trata es de que el futuro no se espera, se inventa. Hay que crearlo. Y tenemos las condiciones para hacerlo. La perspectiva es una herramienta al servicio de eso, no es la herramienta.
Bien, tenemos que ir al corte con quien estamos, Acle.
Estamos con Isabel Viana, Karina Nalerio y Álvaro Echaider.
Hablando de prospectiva. ...2030, señoras y señores, sigo con la misma imagen en la cabeza de Alejandro Acle, Isabel Viana, Ballet, Boca dirigiendo, bailando tango.
Es una mala idea.
Estamos escuchando, Isabel.
¿Un deseo de futuro?
Tocata Rea de Piazzolla. Y es un poco traer la misma imagen. O sea, los cambios. Yo dije que quería hablar algo de los cambios, y los cambios son la vida. Y no hay vida sin cambios, lo voy a decir al revés. Y quisiera señalar algo que pienso que está en la base de esta invitación de 2030 a Karina Nalerio y a Álvaro Echaider, que es el hecho de que los uruguayos no solemos mirar para adelante. O sea, solemos mirar permanentemente para atrás. O sea, no solamente Maracaná, sino el país que hizo toda su gigantesca inversión de épocas de éxito en una inversión no reproductiva de casas de veraneo, y que donde el sueño es ir a comer un asado en una casa de veraneo, pero no es el sueño de, digamos, de hacer un país nuevo y distinto, sino llegar a un, como si fuera equilibrio, un equilibrio cada vez más perfecto, pero no del país que responde a la época de hoy, sino a un país utópico, pero que no está atrás, sino que está adelante.
Digo, un arquitecta utópico, que no crea en los equilibrios, me inquieta.
Yo, ¿y los deconstructivistas?
Yo soy muy amiga de los desequilibrios, y que los desequilibrios generen los cambios y las dinámicas, sí, que precisamos para estar vivos. Y creo que nosotros mismos, cada persona, somos un ejemplo de ese cambio. O sea, yo no soy hoy la misma que cuando tenía 10 años o cuando entré al liceo. Soy la misma persona, pero cambié. El país está tratando de parecerse a sí mismo cuando iba al liceo, usando como una imagen. Entonces, eso...
No estoy tan seguro de eso.
Yo estoy de acuerdo con...
Yo no estoy pensando...
Orden, señores, orden.
Quiero terminar. Simplemente creo que hay gente que no piensa así. Creo que hay jóvenes que en este momento están preocupados y están construyendo otras cosas. Creo que hay una gran dificultad para encarar la posibilidad de cambios que generen las rupturas necesarias. Entonces, no estoy hablando de personas, sino de una sociedad que quizás está cada vez menos ligada entre sí, que está cada vez más compuesta de individuos y que ha perdido sus lazos, y voy a terminar con esto, y que se asocia, como tú dijiste en un principio, Álvaro, en tribus convocadas por una religión, en tribus convocadas por una camiseta de fútbol, o en tribus convocadas por un aumento salarial específico para sí mismos, independientemente y más allá.
O tribus convocadas por la apetencia del poder, digámoslo.
Eva decirlo, por la apetencia del poder también. Pero quiero decir, como sociedad, no hacemos huelga porque hay 20.000 niños comiendo en los contenedores de basura. Hacemos huelga. Hay gente que hace huelga por objetivos personales o de grupos muy específicos. Nos enardecemos y gritamos por una camiseta de un color o de otro. Quiero decir, ¿dónde están los objetivos nacionales? Entonces creo que esta charla conduce de alguna manera a plantearnos que sí puede haber caminos hacia construir un país mejor, y que sí esos caminos pueden ser desbrozables, ya sea por la vía de encontrar los que no deseamos, y sí encontrar las tendencias o las posibilidades que sí deseamos.
Echaider, ¿es una tendencia robusta la de los jóvenes con inquietudes? Uno ve a la gente de ingeniería, por ejemplo, para recibirse, presenta unos trabajos maravillosos. Por ingenio, hay 20, 30, 40, 50 trabajos por año, trabajos finales, ¿no?
Sí, sí.
Que son puro ingenio, pura invención. Usted, en sus ideas valen, también es testigo de eso. ¿Pero es una tendencia robusta o la podemos abortar todavía?
Considerado aisladamente, todas esas señales son en sí mismas tendencias emergentes. Pero el conjunto es una tendencia robusta, creo. Me parece que hablar de el Uruguay es una falacia. No hay un Uruguay. Hay muchos Uruguay conviviendo, compitiendo, colaborando. Hay cosas muy interesantes que están pasando en el país. No quiere decir que vayan a seguir para adelante indeterminadamente, de cualquier manera, afirmándose absolutamente por sobre el resto de los Uruguay, pero tampoco lo contrario.
Yo creo que eso es un país, ¿no? O sea, el Uruguay es uno y tiene adentro toda su diversidad, como tuvo caudillos y doctores en otra época. Indudablemente, obviamente hay culturas distintas dentro del país, pero yo lo que siento es que hay ciertos factores de identidad en común entre todos los distintos grupos que hacen hablar de un país que tiende a conservar, que cree en la entropía, que cree en la entropía, que cree en la pérdida de energía permanente y que trata de conservar cosas que son lo del pasado y que se extasía muy a menudo en esa contemplación.
Pero es que no, me parece, es un tema para
debatir largo, ¿no? Álvaro me dijo una cosa.
No sé cómo entra la represión en el futuro de esta gente, pero Acle, reprima.
Vamos a tener que poner un poco más de mano dura.
Saco mi acá, ¿eh?
Un poco, no, vino armado. No, pero
vine armado de argumentos,
Démosle paso a Karina, que estaba hace rato intentando.
Sí, porque además hace movimientos en su cartera, tiene una cosa desmontable ahí.
Pone un poco nerviosa. ¿Karina?
No, ¿sabes qué? A mí me parece que hay un término, la retrotopía, lo usa Álvaro Rico, que me parece que describe una parte de nuestra realidad. Es el deseo de un futuro mirado en el pasado. Entonces queremos volver a ser el Uruguay del 30 o del 50. Yo creo, como Álvaro, porque Álvaro me convenció en el 2004, cuando yo volví de mi maestría y no tenía trabajo, y tenía un bajón del año cero, Álvaro me decía, en el Uruguay no somos todos iguales y hay cosas para hacer. Y la verdad que me parece que tenía razón, porque más allá de que sí es cierto que hay como esa resistencia viscosa de la que hablaba Liechtenstein, y hay una cierta dificultad para cambiar, hay cantidad de gente que cree en el cambio, hay cantidad de gente que actúa diferente, hay cantidad de gente que está construyendo en su pequeño pedazo de mundo otra forma de vincularse. Yo te digo, los estudiantes, ahora di clases en la licenciatura en desarrollo. Te digo, eran 30 chiquilines de 19 años, loco, que...
¿Con una polenta?
Pero una polenta, cuestionadores, y tan graciosos, porque... Digo, ahí sí me di cuenta que estaba vieja y que la juventud viene mejor que lo que fue mi generación.
¿Qué licenciatura?
Licenciatura en Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales.
¿Salió del mundo del CLAE solamente?
No, yo siempre fui universitaria y además doy clases en otros lados porque la universidad se paga muy mal. Y tal, a mí lo que me interesa es enseñar lo que me gusta, pero...
¿Nota diferencias entre los jóvenes de la gente joven del CLAE y la gente joven de UDELAR?
Sí, en realidad, mira, lo que es bien distinto es que en el CLAE nosotros tenemos estudiantes de posgrado que son adultos que vuelven después de haber trabajado a estudiar. Entonces gente, bueno, Isabel los vio, gente muy comprometida y muy fina. Y hay una diferencia de edad. Cuando tenés 50 años no sos igual que cuando tenés 19.
¿Y en UDELAR, que son hordas apetentes con apetitos de conocimiento?
Son diferentes, no son todos iguales. Las generaciones han sido distintas. Yo encuentro en mi taller, yo doy clases en taller, nosotros hacemos proyecto. Entonces este es un lugar bastante lindo porque es un espacio de creatividad total. Y yo reclamé mucho en el último curso que di de prospectiva, en cuarto y quinto del taller de Betolaza. Y tuve la grata sorpresa, porque yo decía, escúchame una cosa, yo prospectiva ya hago. Si ustedes no van a tomar la palabra, me voy y punto, porque por lo que me pagan, no. Y se ve que les mojé la oreja y se mandaron unas presentaciones con unos fotomontajes del futuro de Porto Alegre y de Montevideo para el Mundial del 2030, alucinantes.
¿Usted se le imagina, Karina, defendiendo la radio africana?
La verdad que sí, tiene el perfil combativo, por lo menos, eso está claro.
Me habían dicho que me iban a regalar, yo usaba una Uber y hacía entrevistas con un micrófono grande, me decían que me iban a poner un guante de boxeo en la... Pero bueno, trato de ser menos agresiva.
¿En qué idioma hablaba? ¿En portugués?
En portugués. Claro.
Bien, tenemos que ir a corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Álvaro Scheider, Karina Nalerio e Isabel Viana. Antes recordamos las formas de comunicación. 095-000-810 para los SMS, 2030@espectador.com.uy para los correos electrónicos.
Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins.
Señoras, señores, estamos en un 2030 cambiante, porque si no cambiamos, dice Berliana, que estamos fritos.
No evolucionamos.
Estamos muertos. Lo que no cambia, muere. ¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana, con Álvaro Scheider y con Karina Nalerio. Me parece que quedó una pica ahí pendiente,
sí, dale.
Por llamarlo de alguna forma.
¿Cuál?
Y quedó la lucha entre si somos conservadores o estamos, nuestra mentalidad ha cambiado un poco y estamos para renovarnos.
Pero que es muy dialéctico, todos van a decir sí una cosa y sí la otra.
Sí. No somos todos iguales.
Son tres gente fina.
Puede ser. Primero me parece que está bien reconocer que no se trata de que haya que cambiar por cambiar. Hay cosas que está muy bien conservar, ¿no? Y es parte del debate de una sociedad qué cosas tiene que cuidar para mantener, para conservar, incluso qué hay que cambiar para conservar ciertas cosas.
Por ejemplo, conservar qué, la educación pública, el sistema democrático, qué tipo de cosas.
El gusto por la siesta.
Sí, las calidades de vida, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción de calidad.
Álvaro es defensor de la siesta.
Yo soy defensor de la siesta.
Yo cuando puedo duermo siesta, a mí me encanta descansar. Yo creo que ese es un gran valorazo, que lamentablemente tengo 7 trabajos y estoy refundida. Si pudiera dormir...
¿Sabes quién la defiende? Y es un caradura defendiendo repetidamente. Serrat.
Tiene razón.
Muy bien. Por eso me cae simpático, ya me doy cuenta. Sí. No me... Lo que pasa es que también se trata de pensar en las velocidades, porque a veces hay como una cuestión de productivismo, de que hay que estar permanentemente en movimiento y haciendo... Y de lo que se trata es de producir condiciones de creación de riqueza y de vida que nos hagan más felices, ¿sí? A todos en la sociedad. Puede sonar un poco, yo creo, la cara de Canalta, como
sí,
de utopismo.
Que
no
sean más,
¿no?,
felices que es. ¿Qué quiere decir
bueno,
eso?
Bueno, eso es una cosa relativa, diferente para cada uno. Entonces,
que cada cual ocupe su lugar, pero su verdadero lugar, ¿no? No el que los otros imponen que tiene que ocupar. Si el sistema necesita que trabajes 12 horas... Por ejemplo, la perspectiva que hicieron los franceses en el 90 con Mitterrand, uno de ellos era el tiempo. Ellos dijeron, el problema no es que hay demasiados profesionales, el problema es que trabajan demasiadas horas. Entonces proponen trabajar 30 horas, bueno, después se desacomodó.
Equivocación radical, lo que logró es que los franceses tuvieron dos trabajos.
Bueno, pero eso
la gente quería consumir más y conseguía dos trabajos.
El asunto del tiempo, ¿no?
¿No?
La verdadera riqueza que tenemos es el tiempo, como humanos. De lo que se trata es de qué hace cada uno con ese tiempo y qué generamos como sociedad en términos de respaldo y en términos de plataforma para que cada uno haga lo que tenga ganas de hacer con su tiempo, sin dejar de cumplir ciertas cosas que son el entramado básico.
Los franceses no son todos iguales tampoco, igual que los uruguayos. Yo una de las cosas, cuando yo planteé, defendí mi tesis y hablé de la retrotopía, Fabien Gubaudimont, que es una perspectivista francesa, dijo, eso pasa en Francia. En Francia, algunas personas, yo tengo un amigo, por ejemplo, que se dedicó a criar a su hija porque le gusta más así. Entonces vive de, como tiene, trabaja un año y después tiene un año de desempleo. No todo el mundo vive de la misma manera. A alguna gente le gusta trabajar muchas horas y a alguna gente le gusta trabajar
es
menos.
Es un poco de consumo, Karina. Isabel Viana, cálmenos un poco el ánimo.
No, yo pienso que esta conversación que estamos haciendo referencia a experiencias individuales no refleja la situación de las sociedades, que es el objeto en este momento de nuestra propuesta como 2030. O sea, 2030 se propone ver qué caminos seguir o analizar la situación para lograr tener un país mejor, un país, no muchos Uruguay, un Uruguay, porque es el Uruguay de todos, no conformado por una cantidad de individuos, sino por una sociedad que camina hacia algún lado. Yo quiero decir que, evidentemente, el libre albedrío de poder dormir siesta o de poder elegir el estilo de vida que uno tiene es factible en determinados niveles sociales, y hay otros niveles sociales que trabajan 24 horas por día en la mera subsistencia, obteniendo, como decía yo, comida en los contenedores o algo por el estilo. Entonces, creo que ese país que tiene una estructura extremadamente injusta, extremadamente inviable, es nuestro objeto de estudio y es lo que tenemos necesidad de cambiar hacia una situación más justa, que implica cambios individuales, o sea, que implica que gente que sobreconsume, en realidad, de pronto no consuma tanto, y gente que no consume, consuma más. Pero con una salvedad, el Uruguay no es una isla aislada en el planeta, sino que hay todo un sistema a nivel global, en el cual se produce la concentración de la riqueza y que científicos como están hablando de una humanidad, superflua o tirable, porque no participa en los procesos productivos. Entonces digo, yo quisiera recentrar nuestra conversación no en el avatar individual, en las preferencias individuales o en lo que cada uno puede hacer con su tiempo, sino en realidad en lo que las sociedades están haciendo para construir el futuro.
Es una falsa contradicción, ¿no?
Es una opinión que pongo.
No es una contradicción, mesa, ¿no? No estoy hablando de contradicciones. Quiero decir que el enfoque
el
necesario
y la sociedad como una cuestión, hay que mirar la sociedad, hay que mirar al individuo. No, hay que mirar a la sociedad y hay que mirar al individuo.
Sin duda.
Ponga orden usted, Karina.
Bueno, yo quiero hablar.
No, déjelo de expresar a él antes, pero ponga orden la discusión.
No, imposible. Si no me meto como...
Termine su idea.
Quiero decir, es verdad, hay mucha gente que vive en condiciones muy duras, para la media, digamos, de la reflexión sobre lo que es una condición de vida digna. Pero eso... puesto así de esa manera, parece como una, a mí me resulta como una losa aplastante, ¿no? Como si, bueno, no hay futuro, no hay posibilidad, esto salimos todos. Hay un tema, hay una tensión entre la diversidad y el proyecto común que me parece importante rescatar para que efectivamente lo que logremos construir como sociedad tenga un espacio diferenciado para todos los que la componemos a la sociedad, respetuoso de las libertades personales y también productivo en términos colectivos. Uno, me doy cuenta por las caras que no termino de ser claro en esta idea, pero discúlpenme unos segundos más. Yo miro para el agro y veo cambios positivos. Miro para la industria y veo cambios positivos. Miro para las industrias culturales, del software, del diseño, veo cambios positivos. Miro para el turismo, veo cambios positivos. Miro para la logística, veo cambios positivos. Y puedo seguir la lista. Para donde mires...
Discúlpeme, porque todo demás acompañaba bien.
La tecnificación, la calidad
de vida de la gente...
Claro, ¿cómo
obviamente,
que no?
Esto convive con... Podría decir, ahora repetir la misma historia, decir, miro para el agro y veo cambios negativos. Miro para la industria y veo cambios negativos. Miro, conviven las cosas positivas y negativas. El asunto es...
Vendemos más y más caro, es cierto. Es un cambio positivo.
Yo creo que cuando uno mira condiciones de trabajo de la gente, hay cosas que están mejorando. Cuando uno mira condiciones de vida de la gente que trabaja en el campo, hay cosas que han mejorado. Y entonces, uno mira macro tendencias, ¿no? Respecto a avances científicos y tecnológicos, y a los cambios, que eso, yo creo, relativamente cortos plazos, 10, 20 años, van a producirse en las relaciones de producción en el mundo, en el Uruguay también, porque está todo mucho más cerca. Y la verdad que veo potencias, no digo certezas, potencias para actuar en sentido de transformadores positivos que aten claramente esto de lo social y lo personal.
¿Sabés que hay un historiador italiano, ahora no me acuerdo de su nombre, seguramente yo lo estudié cuando di el examen de historia de la arquitectura, que decía, él hacía una lectura por la línea del cambio y por la línea de la permanencia en todos los estilos arquitectónicos, y realmente vos podés encontrar, si estás buscando la continuidad, si estás buscando el cambio. No significa que haya que ser neutro. Yo comparto tu visión, Isabel, digamos, comprometida en el sentido... Yo creo que hay que hacer la revolución. Eso es lo que yo creo. y creo que la revolución empieza por los cambios en la forma de vivir.
Yo le decía.
Y sí, es verdad. Entonces, lo primero que cuestiono es el consumo. Yo creo que el consumo no es ético, me parece que las cosas están deformadas, creo que hay abundancia en la tierra para que todos tengamos lo que necesitamos para vivir bien, y que también tenemos derecho a cada cual, bueno, digo, a mí me encanta la ropa, yo qué sé, si puedo consumir ropa, pero tampoco pasa por ahí la cuestión. Yo lo que necesito es insulina, comida, dónde dormir, trabajo, descanso, deporte, cultura. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con Álvaro en el sentido de esta idea del cambio y la permanencia. Yo creo que un buen proyecto de futuro es un proyecto que ponga en su lugar lo que debe permanecer y lo que debe cambiar.
Acle, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, recuerde?
Estamos con Álvaro Scheider, Karina Alerio e Isabel Viana. Me vuelven los Kunzang de Mujica en este momento. Me estoy recordando aquella gloriosa intervención del presidente.
Y la advertencia de los futurólogos, que con Mujica con cara un poco de desprecio. Yo no soy futurólogo.
Milonga de ojos dorados, cantale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, música de acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los...
Estamos al aire. Estamos hablando ya, ni sé de qué.
De
¿con quién estamos, Acle?
Estamos con este disco, lo grupo, por calificarlo lo más suave que podemos decir, compuesto por Álvaro Scheider, Karina D'Alerio e Isabel Viana.
¿Cómo será que Isabel Viana se
es
está
la más
comportando
tranquila,
como una dama? Se ajustó la gorilla.
Me sorprendido.
Siempre es una dama.
Perfecto. No, que nos da muchos problemas y dolores de cabeza.
No, dice, es una mujer que ocupa su lugar, ¿eh?
Isabel. Estamos en el último bloque, así que hable para el mármol.
Para el mármol, no, para la gente. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas mejores. Estoy de acuerdo en que hay cosas peores. Y creo que fundamentalmente la realidad es cambio. La realidad de la vida es cambio. Y que coincido con ustedes en que nosotros podemos hacer por ese cambio. Estamos haciendo por ese cambio con el Plan Ceibal. Podemos hacer más y mejor. Podemos hacer, y dentro de ese hacer, creo que hay prioridades. Prioridades que no pueden esperar el tipo de cambio adaptativo. Cambiar hasta que se pare de cambiar porque ya las cosas están bien. Creo que hay realidades que exigen urgentes innovaciones y por lo tanto exigen procedimientos de gestión de lo que es social, de los bienes de la sociedad, de manera tal de que situaciones realmente injustas que con las que convivimos dejen de ocurrir. Eso no implica dejar de ver los aspectos positivos de los cambios que hay. Creo que sí hay cambios positivos. Creo que sí hay cambios que se evalúan como positivos en el cortísimo plazo y que posiblemente, por ejemplo, el día que China se autoabastezca de soja, nos vamos a lamentar mucho el crecimiento de nuestra agricultura en este momento, porque realmente nos van a dejar de comprar. Y más vale que estemos preparados para encontrar un sustituto para la carencia de esa posibilidad de vender soja en gran escala. Entonces, el problema para mí pasa por una definición de los cambios a priorizar, en la creación de un ambiente tal que favorezca ese cambio, o sea, un ambiente mental, un ambiente intelectual, un ambiente de creatividad que favorezca el cambio. Y aquí voy a decir algo que es para mí el cambio grande en este momento se produce a partir de elementos puntuales. Voy a usar un ejemplo del pasado. Un Latorre trabajando, alentando que en 4 años Varela cree la escuela pública. O sea, puntos críticos de cambio que si caen en un terreno fértil pueden generar un cambio masivo.
Karina La Díscola, su reflexión final.
Anticipar a tiempo para actuar. Me parece que estoy de acuerdo con lo que plantea Isabel. Yo creo que la perspectiva lo que propone es encontrar las buenas preguntas, no las buenas respuestas. O sea que el futuro, digamos, el enigma del futuro permanece. La perspectiva simplemente ayuda a abordarlo de forma rigurosa, informada y creativa.
Álvaro.
Sí, me quedé con esto que señalaba Isabel del cambio, ¿no? Yo creo que veía algunos apuntes ahí de lo que se reconoce como la escuela de Palo Alto, Waldavsky. Hay cambios que ellos llaman nivel 1 y cambios nivel 2. Los cambios 1 son aquellos que dentro de una misma situación estructural generan mejoras.
Más de lo mismo.
No necesariamente más de lo mismo, es dentro de la misma estructura cambios que son buenos o malos. En todo caso, apoyémonos en los cambios positivos dentro de una cierta situación estructural. Los cambios 2 son los que cambian la propia estructura. Me parece que necesitamos de los dos. Y de el debate tiene que ver con no quedarse estrictamente en el cambio 1, no, no generar cambios estructurales.
Sobre todo no conformarse. O sea, no decir, qué bueno, ya crecimos esto, y tener una mirada objetiva respecto a que a veces el crecimiento es un crecimiento que mantiene las injusticias.
Está bien, pero por lo mismo, tampoco desmerecer, cuando uno está procesando cambios estructurales, cambios de nivel 2 que tienen otros plazos, los cambios de nivel 1, ¿no? Porque se realimentan unos a otros.
Bien, ¿estás de acuerdo con esa visión?
Sí, bien. Estoy de acuerdo.
Acle, dígame, usted después de todo este análisis e información sobre lo que es perspectiva, ¿qué conclusión saca?
Es bravo sacar una conclusión de esta charla. Creo que ha sido muy interesante. Me parece que nos, sobre todo cuando nos metimos en el tema de los cambios, que es un punto, si se quiere, complejo en el Uruguay y quizás de los más acuciantes, porque es una de las cosas que más se nos reclama a nosotros como sociedad, el tema de la resistencia a los cambios. Me parece que por ese lado la charla tuvo sus momentos interesantes, y yo creo que da para más, creo que da para seguir.
Da para mucho más. Yo creo que esa imagen de territorio desconocido, mandamos un explorador que vaya balizando, diciendo, miren, está este camino, este riesgo, este otro. Esa imagen es buena, es ilustrativa.
Y lo último que dijo Karina también, con respecto a que la perspectiva más bien se enfoca en hacer las preguntas necesarias y no tanto las respuestas, creo que es una idea más cabal de lo que es la perspectiva.
Yo los voy a invitar entonces a que sean parte de la Sociedad de Amigos del Futuro. Álvaro Scheider es presidente de la Asociación Civil Crear el Futuro, así que si hay otros que quieran ser parte...
No? La invitación es recíproca.
La invitación, por supuesto.
Ustedes tendrían que haber integrado ya 2030.
Bueno, además, Isabel me invitó a la comida de fin de año.
Estamos a tiempo.
¿Qué tema musical habíamos escuchado últimamente? El último tema musical.
Bambaga, Le Mal de Vivir, ¿no? Ajá. El mal de vivir, que termina de una forma muy bonita. Dice que el bajón no avisa cuando viene, y la alegría de vivir cuando llega tampoco avisa, pero
es como la crisis de petróleo, WikiLeaks, no avisa cuando viene, pero también después el respiro viene.
Pero si uno sabe hacerse la pregunta a tiempo, capaz que está preparado.
está bien,
nos tenemos que ir. Estuvimos con quién, dijimos,
con Isabel Viana, Álvaro Scheider y Karina Nalerio.
Del otro lado del vidrio escondió la bola de cristal Marichal.
Sí, señor.
Que nunca creyó además en eso. No,
pero no, no le gusta. Miró con desconfianza todo el programa.
Pelado creo que se fue desilusionado. Creía que acá íbamos a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que invertir en esto y hay que hacer esto y esto.
Quería certeza ser pelado, como siempre. Bueno, creo acá abrimos más interrogantes, incluso.
Muy bien, los dejamos hasta el próximo domingo. Gracias a ustedes por venir.
Muchas gracias.
Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolo casi lloro, vos bien sabés aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí.